Gonzalo, buen día.
Buenos días.
Estábamos hablando del alcohol y del consumo, y tu historia de hoy tiene que ver con la historia de la cerveza.
Es verdad, vamos a hablar de drogas.
Tienes en tus manos un libro que aquellos que
promete.
Aquellos que quedaron tentados con la historia del café, por ejemplo.
Sí, les cuento un poquito. Se llama una historia del mundo, o sea, no la historia, sino una historia del mundo en 6 vasos. Que yo sepa, no está traducido al español todavía. Es de Tom Standage, que es un periodista estadounidense, y básicamente lo que hace es, bueno, explorar la historia de la humanidad a través de distintas bebidas y mostrando cómo cómo nos ha afectado algunas más que otras y han tenido un impacto muy muy grande. Hay un profesor de la Academia de Ciencias de Nueva York que se llama Charlie Bamford, que hizo de una conferencia y salió ahí en Scientific American, una revista de divulgación científica estadounidense, hizo una afirmación interesante y removedora un poco. Básicamente dijo que la historia de nuestra civilización se debe a la cerveza.
Mira, ¿y por qué?
¿Y por qué? Bueno, no necesariamente porque nos alegre la vida, como dice la publicidad o no, sino básicamente la cerveza primero es la primera bebida alcohólica de la humanidad. Viene ya del Neolítico, o sea, hace mucho, mucho tiempo que venimos tomando cerveza, no siempre la misma que ahora, pero está muy de la mano con los primeros asentamientos humanos. Este profesor lo que dice es que en realidad la cerveza era tan buena que fue uno de los factores determinantes para que la gente dejara de ser nómada y empezara a instalarse en en pueblos primero, después en ciudades. Más allá, o sea, desde ya les digo a la audiencia que parte de verdad hay, no sé si es la razón, pero parte de verdad hay, porque justamente los granos, la humanidad descubrió que era un alimento no perecedero que podía durar durante mucho tiempo, a diferencia, yo que sé, de las frutas o de la carne de animales que cazara. Y justamente los granos hay que almacenarlos, se puede almacenar por mucho tiempo, pero como consecuencia de guardarlos, a veces empezaban a fermentarse y generaron 2 de los alimentos básicos de la humanidad, el pan y la cerveza, que básicamente químicamente en realidad son básicamente lo mismo, salvo que en distintas proporciones. Incluso en algunos lugares de la República Checa, que es uno de los lugares más cerveceros del mundo, todavía se conoce a la cerveza como pan líquido. Bueno, la única cosa de química sí que les voy a contar es que básicamente el almidón de los granos, que es lo que almacenan los granos, se transforma en azúcar. Y después ese azúcar se transforma en alcohol. Ese es el proceso que se va dando de fermentación y que genera, entre otras bebidas, la cerveza. Ahora bien, pensemos en nuestros primitivos antecesores tomando cerveza y comiendo pan. Más allá del alcohol y, bueno, lo divertido o relax que podía traer, la cerveza, a diferencia del agua, tenía una enorme ventaja, y tuvo una enorme ventaja para la humanidad, es en el sentido de que el alcohol y mataba bacterias, y por lo tanto tomar cerveza era una buena manera de estar saludable. Hay que pensar que no existía la OCE antes, y no podíamos potabilizar el agua, y que además, justamente cuando empezaba la gente a vivir junta, no había saneamiento y las chances de que se repandieran infecciones y bacterias y era mucho más grande. Entonces, justamente, la cerveza permitía, bueno, tener algo para beber y que además era saludable. Incluso esto se repandió toda la historia de la humanidad. Hubo un gran caso de cólera en el siglo XIX en Londres, que además, paso el aviso, hay un libro muy divertido de Stephen Johnson, que es un autor que a mí me gusta mucho, ya he hablado antes, justamente sobre esta epidemia de cólera, y que fue justamente cuando se descubrió que el cólera no se transmitía por el aire, sino por el agua, y un médico empezó a hacer un relevamiento de qué casas, agarró un mapa de Londres y empezó a marcar qué casas habían tenido cólera y cuáles no. Y una de las cosas interesantes que descubrió, que no sabía muy bien por qué era que en la cervecería del barrio no había nadie infectado. ¿Por qué? Porque no tomaban agua, solo tomaban cerveza. Y la cerveza justamente mataba al bacilo del cólera y no se contagiaba. Bueno, la ciencia ha dedicado bastante tiempo a la cerveza. Una de las cosas que capaz que no se sabe tanto es que Pasteur, dedicó gran parte también de sus investigaciones a este tema. Yo estuve leyendo el otro día un poco, preparando esta charla, y encontré cosas divertidas, como por ejemplo, en Inglaterra se hizo una investigación para ver si las burbujas, si era verdad que alguna gente había reportado que las burbujas de la cerveza, en algunos tipos de cerveza, no subían hacia arriba, sino que bajaban hacia abajo. ¿Cómo? Del vaso. Y claro, como la gente que dice eso realmente puede estar borracha, era un poco llamativo. Y luego, la universidad, una de las buenas cosas de trabajar en universidades es que cuando uno tiene un profesorado puede dedicarse al tema que quiera. Ahí va. Y además la industria cervecera tiene mucho dinero. Entonces él financió esta investigación y luego de complicados modelos matemáticos se pudo demostrar que sí, que en algunos tipos de cerveza hay burbujas que van hacia el fondo y no hacia arriba. Con este pedazo de información que tienen ahora pueden así ser la atracción de las reuniones
de la próxima reunión
cerveceras
familiar
que tengan con sus amigos. En la antigüedad también la cerveza se utilizaba como moneda. Una de las cosas que se ha descubierto es que las pirámides, al contrario de lo que se creía anteriormente, no fueron hechas por esclavos en Egipto, sino que fueron hechas por empleados estatales. En aquel momento parece que trabajaban mucho, hacían pirámides, y se les pagaba con hasta 4 litros de cerveza a los obreros normales, y luego según aumentaba el rango se le daba más más cantidad. La ventaja de la cerveza además es que es fácil de dividir, entonces podía pasar de mano en mano seguir siendo moneda de cambio. Incluso hay un grafiti en una pirámide que dice los borrachos del faraón. Da un poco la idea de que el problema de pagar en alcohol es que no hay que ir a gastarse el sueldo al bar de la esquina, sino que directamente uno puede hacerlo de esa manera. Hablando de cerveza, también uno de los inventos relativamente recientes es la cerveza sin alcohol, que tiene varias varios seguidores. Uno es las embarazadas, justo estábamos hablando de eso. Igual hay que tener en cuenta que no todas las cervezas sin alcohol no tienen alcohol. Algunas tienen muy poquito y algunas tienen 0%. Una de las culturas, bueno, religiones importantes, el Islam, prohíbe la ingesta de alcohol. Entonces, la cerveza sin alcohol hizo un cambio así, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Y hay grandes discusiones a nivel de los clérigos sobre si está bien o no tomar cerveza sin alcohol. Una de las cosas divertidas, digamos, que pasó en Bangladesh hace unos años fue que una empresa cervecera, aprovechando un edicto que en Bangladesh la mayoría de la población es musulmana, por tanto no puede tomar alcohol, un edicto del Estado que definía el alcohol como cerveza a partir de fermentación de granos, panos, etcétera, que decía que tenía entre 5 y 8.5% de alcohol, entonces se la bajaron a 4.5. O sea, técnicamente, legalmente, por lo menos no era cerveza, y la vendían. Y según leí en la BBC, creo que fue en 2002, esto hizo borracheras generales, claro. Incluso entre niños, porque dijeron, bueno, ahora que podemos tomar cerveza, no. Y bueno, hubo que poner un poco de orden. Y como decía, ahora es una de las discusiones más complicadas del mundo musulmán sobre si esto es tal cual o no. Bueno, después cervezas, la cerveza se le puede poner sabores de distintas maneras, con frutos. Yo viví en la costa oeste de Estados Unidos muchos años, en la zona de Oregon y de Washington, y ahí hay muchísimas lo que se llama micro fábricas de cerveza, en las cuales arman cerveza aromatizada con lo que se les ocurra, desde chocolate a frutilla, durazno. Algunas de esas están muy buenas. Incluso tenían la cerveza Terminator, que creo que tenía un 20% de alcohol, lo cual uno tomó un vaso, tomó un vaso de cerveza de esos y
nada para promocionar.
Quedaba completamente
fuera de circulación, sí, rápida.
Determinado. Y bueno, después uno de los datos también de la ciencia de la cerveza es por qué las cervezas generalmente se ponen con botella de vidrio de color. Salvo la Corona, creo que es la que se le pone con, la única que no tiene un tinte o verde o acaramelado, sí. Marrón. Eso es porque la luz influye en los componentes químicos de la cerveza, actúa como catalizador de un proceso químico y le saca, incluso puede la puedes echar a perder en el sentido de que va a saber muy 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 mal. A los oyentes que quieren saber, lo que sucede es que las moléculas de 3-metil-2-butano-1-tiol son afectadas por la luz. Por eso se transportan con vidrios de colores. Y bueno, básicamente quería contar así un poco de la historia de la cerveza. Si uno busca en enciclopedias, se va a enterar que la cerveza es alimenticia. Hay una canción del Cuarteto que habla de la grapa con limón, que dice además es alimento. Aquello que yo decía de que la cerveza es pan líquido, o como no comenzó como tal, no es mentira, en el sentido de que tiene grandes cantidades de vitamina B. Uno puede mirar cualquier cosa, incluso hasta los venenos, y decir, tiene ciertas ventajas. Pero la cerveza realmente tiene varias ventajas alimenticias. La malta, por ejemplo, que se toma en Uruguay y en algunos otros lugares del mundo, es fortachona. Una doctora amiga me decía que todavía, si bien era una cosa más del principio del siglo, eso de asociar la malta con alimento, todavía en el hospital ve algunas señoras que llevan una botella de malta para los enfermos para darle, porque es una especie de medicina india. A mí me pasó en Escandinavia, yo viví en Escandinavia varios años, donde la cultura cervecera es enorme, de un profesor mío que me dijo, ¿te ofrezco cerveza? Ah, no tengo, solo me queda cerveza vencida. Digo, ¿cómo cerveza vencida? Sí, no sé, pero ¿tiene fecha de vencimiento? Sí, ¿está vencida? No. Tiene un gusto rarísimo. Y entonces me la dio, y era malta con un dejo alcohólico. Claro. Y él no había tomado nunca, yo acostumbrado a la malteña, y me la tomé así tranquilo, y quedaron así completamente maravillados de que alguien así del tercer mundo estaba dispuesto a tomar cualquier tipo de cerveza.
Me está pidiendo Miradelia. A través del 095-000-810, el nombre del libro del cual hablaste al comienzo, que tiene, entre otras cosas,
bueno, se llama
historia de la cerveza. Tiene otras bebidas.
Ahí va, en inglés es A History of World in Six Glasses, una historia del mundo en 6 vasos, y el autor es Tom Standage. Básicamente es un libro que mira la historia de la humanidad desde la perspectiva del vino, el té, el café, la cerveza, el vodka y la Coca-Cola, que son así bebidas básicas de nuestra cultura.
Y a Pepe dice que, bueno, después de la nota con Romani, esta nota le resulta inoportuna. Pepe, estamos hablando de la historia.
¿Estamos hablando de la historia? No,
como
o sea,
siempre,
no estoy haciendo proselitismo de tomar alcohol para nada. Lo que sí, igual, me llamó la atención la nota anterior, eso de que con la publicidad a favor de la cerveza, luego poner publicidad en contra. Yo creo que la gran fuente de sabiduría de la humanidad, luego de Mafalda, es Los Simpsons. Y hay un capítulo de Los Simpsons en el cual Troy McClure, el personaje que siempre aparece en videos documentales, aparece en un liceo hablando sobre reproducción. Y le dice, bueno, chicos, voy a hablar de cómo se reproducen los seres humanos. Entonces él les explica con conejitos y termina diciendo, ahora que saben cómo hacerlo, no lo hagan. Así que bueno, que esa es una de las cosas a tener en cuenta la publicidad. Bueno, no por moralista, sí, bueno, la cerveza tiene que ser tomada con moderación. Si uno quiere tomar mucha cerveza, lo puede hacer siempre y cuando después no maneje. Ahora Brasil acaba de sacar una ley de tolerancia cero para el tema de la cerveza. Y bueno, quería darles así un panorama muy, muy, muy general sobre esta bebida que viene con nosotros desde literalmente la edad de piedra. Nos ha acompañado en distintas formas, así que la próxima vez que tomen una cerveza, agradezcan al calentamiento global por el calor que hace ahora, pueden tomar una y pensar un poquito en esto.
Chau.
Saludito.